Colosenses 3, 18. Y dice así la palabra del Señor: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén.
Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esas son unas palabras del apóstol Pablo que se nos ha leído en esta mañana. Específicamente están en Colosenses 4, versículo 5. Seguramente estas no son las palabras más famosas de la Biblia, ¿verdad? Y con toda seguridad nunca lo van a ser. Parecen unas palabras sin demasiada importancia. Casi ninguno de nosotros se habrá parado tal vez a profundizar en este versículo en concreto, porque suele pasar desapercibido. Y honestamente, a primera vista, pues tampoco parece una frase tan importante comparado con otros versículos de la Biblia que conocemos más y sobre los cuales hay más predicaciones. Pero, a pesar de las apariencias, Colosenses 4:5 es un versículo muy importante para nosotros como cristianos, porque nos habla de dos características vitales de todo creyente, dos características que todo hijo de Dios debería tener. Y la primera característica es que el cristiano, según este versículo, Colosenses 4:5, el cristiano es alguien que debe andar sabiamente para con los de afuera. Eso es lo primero que nos dice. Y en segundo lugar, segunda característica, el cristiano es alguien que debe redimir el tiempo. Alguien que debe redimir el tiempo. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué queremos decir con todo esto? ¿Cuál es el significado, la aplicación para nuestra vida? ¿Por qué este versículo es importante? Vamos a ver tres cosas acerca de este versículo en esta mañana. Colosenses 4:5, os animo a fijar vuestros ojos en este verso. Y lo primero que vemos importante en este versículo es que nos habla de una responsabilidad diaria que tenemos como creyentes. Nos habla de una responsabilidad diaria, porque nos dice, andad sabiamente para con los de afuera. Andad sabiamente para con los de afuera. No nos dice sed sabios de vez en cuando, tampoco nos dice de forma esporádica mostrar sabiduría, sino que aquí hay una expresión que nos habla de hacer algo continuamente. Nos dice andad, caminad sabiamente. También podríamos decir que lo que nos está diciendo es que vivamos nuestras vidas en todo momento de manera sabia para con los de afuera. Con lo cual, esta es la primera razón de importancia aquí, porque no es algo que tenga que ver con partes de nuestra vida o instantes de nuestra vida, sino que es algo que tiene que ver con toda nuestra vida. Se nos está presentando algo que debemos hacer continuamente, día a día, hora a hora, en todo momento, debemos tener esto que vemos aquí. Es algo continuo, es una responsabilidad diaria, con lo cual debemos tenerlo en cuenta, porque es algo que tenemos que practicar cada día de nuestra vida, en cada momento. Entonces, la continuidad, el hecho de que tenemos que andar de esta manera, es algo que no nos permite ignorar este versículo. Porque si andamos, si vivimos nuestra vida sin atender a esto, estamos dejando de hacer algo que deberíamos estar haciendo continuamente. Por eso es importante. Colosenses 4:5, en segundo lugar, nos habla de nuestra responsabilidad para con otras personas, porque nos dice el verso, andad sabiamente para con los de afuera. ¿A quién tenía Pablo en mente cuando decía a los de afuera? Pues los comentaristas están bastante de acuerdo en que se refería a las personas que no estaban en la iglesia, a los no creyentes, a las personas que no eran de la congregación, sino que eran personas de afuera. Actualmente, pues, podemos hablar de nuestros compañeros de trabajo, las familias que no vienen a la iglesia, cualquier persona que no pertenezca a la congregación. Y aquí también vemos algo importante, porque la palabra de Dios nos pone no solamente una responsabilidad de hacer algo cada día, que es lo que vemos aquí, lo que vamos a ver en más detalle, sino que también implica a otras personas. Este no es un negocio solamente de nosotros mismos, sino que hay otras personas implicadas. Tenemos que hacer lo que Pablo nos dice aquí, porque esto tiene un impacto y tiene unas implicaciones para con otras personas de afuera. Tenemos responsabilidades para con los de afuera. Y tenemos que entender esta responsabilidad. No podemos ignorar esta responsabilidad. Y tenemos que darnos cuenta de que no podemos vivir de una manera egoísta, sino que como hijos de Dios, Pablo nos dice que tenemos una responsabilidad con otras personas, con otros seres humanos. No es que estemos en una burbuja, sino que tenemos responsabilidades en el mundo. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, para los que no son de la iglesia. Y número 3, Colosenses 4:5 nos habla de nuestra responsabilidad de evangelizar con sabiduría. Nuestra responsabilidad de evangelizar con sabiduría. Hemos dicho que tenemos una responsabilidad diaria en este versículo. Hemos dicho que tenemos una responsabilidad para con los de afuera en este versículo. Y ahora os propongo que este texto nos está diciendo también que tenemos una responsabilidad de evangelizar con sabiduría. Y este tercer punto está vinculado a los dos primeros. ¿De dónde sacamos esto? ¿Dónde vemos aquí, en este texto? Porque a primera vista no parece hablar de la evangelización, ¿verdad? Simplemente dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Parece algo bastante general. No parece especificar mucho acerca del testimonio que tenemos que dar a los demás o que tenemos que predicar la palabra a los demás. Pero vamos a ver tres argumentos, tres motivos para entender que es así. En primer lugar, en los versículos 3 y 4, que son los versículos que están justo encima del versículo 5 que estamos viendo en esta mañana, vemos que Pablo nos habla acerca de la evangelización. Dicho de otra manera, este versículo 5 está, como veremos, dentro de un sándwich, está en medio de un contexto evangelístico. El tema, tanto antes como después de este versículo 5, es evangelístico. ¿Cómo lo vemos? Pues como decía, en primer lugar, en el versículo 3 y 4, Pablo pide oración. ¿Para qué? Pues para la evangelización, resumiendo, porque estos versículos 3 y 4 nos dicen lo siguiente: orando también, al mismo tiempo, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Veis cómo el énfasis es evangelístico? Y dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Cuál es el objetivo de que se abran las puertas? Pues el objetivo es que se dé a conocer el misterio de Cristo. ¿Eso qué es? El Evangelio. Pues hablar de Jesucristo, hablar de la palabra de Dios a otras personas. Y en el versículo 4 hay otro énfasis más en cuanto a la evangelización, porque dice, para que lo manifieste como debo hablar. Veis que Pablo reconoce que él tiene el deber de hablar y además tiene la necesidad de hacerlo bien. Tiene que manifestar la palabra de Dios de una manera acertada, con sabiduría concreta. Con lo cual, vemos claramente que estos versículos 3 y 4 nos hablan de la evangelización. Pero no solamente eso, en segundo lugar, el versículo 6, que es el que está después, nos dice que es importante que sepamos cómo debemos responder a cada persona. Fijaos el versículo 6 que dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este versículo 6 nos habla acerca de que nosotros debemos saber responder a la gente. Tenemos que saber contestarles. Si hay preguntas, debemos saber explicar las cosas. ¿Acerca de qué? Pues acerca de la palabra de Dios. ¿A quiénes debemos responder según este contexto? Pues el versículo 6, cuando dice que debemos responder a cada uno, pues nos está hablando, está conectando la realidad del versículo 5, que son a los de afuera, ¿no? Resumiendo, cuando tengamos conversaciones con los de afuera, cuando nos pidan explicaciones acerca del reino de Dios, acerca de la Biblia, acerca de Dios, pues tenemos que estar preparados. Y también, en este versículo 6, Pablo dice cómo debemos ser ante estas personas. Nos dice que nuestra palabra siempre tiene que ser, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Veis cómo aquí Pablo está hablando de hablar, de comunicar la palabra de Dios? Porque dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Está hablando de nuestra responsabilidad de hablar a la gente de afuera. Y como digo, nos dice cómo debemos hacer estas cosas. ¿Qué significa esto de hablar con gracia? Pues significa hablar con amor a la gente, hablar con misericordia a la gente, ¿verdad? Así es como debemos evangelizar. Así es como debemos hablar acerca de Dios a las personas. Y si os fijáis, en este versículo 6 también se nos habla de sabiduría. Porque dice, para que sepáis cómo debéis responder. Para que sepáis. O sea, tenemos que saber cómo hablar a la gente. ¿Cuál es la idea de esto? Pues ser sabios, tener sabiduría para hablar a la gente en el momento adecuado, ¿verdad? Sabiendo lo que decimos, con buen manejo de la palabra de Dios, con buen conocimiento. ¿Veis el énfasis de la sabiduría en este versículo 6? Pues es el mismo énfasis que vemos en el 5, porque dice, andad sabiamente. ¿Veis las conexiones que vemos aquí? Y en tercer lugar, otro argumento para decir que este versículo 5 nos habla de nuestra responsabilidad en la evangelización, es que el propio versículo 5 nos dice que debemos redimir el tiempo en relación a otras personas. Dice el versículo 5, andad sabiamente, es decir, tenemos que vivir nuestra vida siendo sabios, mirando a las otras personas, hablándoles con sabiduría, para con los de afuera, y dice, redimiendo el tiempo. Estas dos cosas están conectadas. En el versículo 5 vemos dos cosas, ¿no? Andar sabiamente para con los de afuera y redimir el tiempo. No son dos cosas que estén divorciadas. Tienen una relación entre ellas. Y esta expresión de redimir el tiempo tiene que ver no solamente con el hecho de que tenemos que usar el tiempo sabiamente para hacer cosas provechosas en general, que también podríamos decir que este texto también nos habla de que no debemos ser ociosos y que tenemos que usar el tiempo diligentemente para nuestra edificación espiritual, por ejemplo, ¿no? Es decir, no perdamos el tiempo y dediquémoslo pues a leer la Biblia o a orar, a tener tiempo con el Señor para tener un beneficio espiritual propio. Esa idea está también implícita. Pero no solamente esa idea, no solamente está la idea de un beneficio propio, que también, aquí también nos habla de que tenemos que ser sabios y usar el tiempo provechosamente para beneficiar a otras personas. Porque este es el vínculo, ¿verdad? Dice, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Cuál es el foco aquí? Los de fuera. Pensad en los de afuera. Vivid vuestra vida con vuestros ojos, con los de afuera. Estad pendientes con la gente de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que usemos nuestro tiempo y invirtámoslo para con los de afuera también. No solamente para con nosotros mismos. Esta expresión, redimir el tiempo, podemos decir dos cosas acerca de ella. La primera es que significa aprovechar bien el tiempo, ¿no? De una manera sencilla, redimir el tiempo significa aprovechar el tiempo. Tiene también la idea implícita de sacar el máximo provecho a cada oportunidad. Sacar el máximo provecho a cada oportunidad. Dicho de otra forma, lo que nos dice la Biblia es que cada día deberíamos vivir nuestras vidas con el radar de la evangelización para sacar el máximo provecho de cada conversación, de cada relación con la gente de afuera. Siempre estar pendientes. Debemos vivir continuamente buscando oportunidades, provocando oportunidades, pidiendo al Señor que nos dé oportunidades. Hacer cosas provechosas por los otros. Cosas que valgan la pena, cosas que tengan un impacto en la eternidad. Y es verdad que podemos ayudar a las personas de diferentes maneras, pero aquí especialmente se nos habla de que tenemos una labor diaria de hablar a los demás acerca de Cristo. Y esto tiene que quedar bien grabado en nuestras mentes, porque pensemos si esto es una realidad en nuestras vidas. Analicemos las 24 horas de cada día o los 7 días de nuestra semana y hagámonos la pregunta de manera honesta. ¿Vivimos sabiamente para con los de afuera, pendientes, atentos a tener conversaciones evangelísticas, a hablarles de Dios? ¿Nos levantamos por la mañana con esta intención de hacerlo, con esta meta? ¿O es algo que queda olvidado la mayor parte de la semana y que alguna vez, esporádicamente, pues surge la oportunidad, pero no estamos verdaderamente buscando y deseando estas oportunidades? Entonces, lo primero que podemos decir acerca de redimir el tiempo para con los de afuera es que debemos aprovechar el tiempo. Tenemos que utilizar el tiempo que Dios nos da para hablar a la gente. Es una misión que nosotros tenemos. Y en segundo lugar, acerca de esta expresión de redimir el tiempo, es que tenemos que ser activos e intencionados. Tenemos que ser diligentes. ¿Por qué digo esto? Las oportunidades para evangelizar no nos van a caer siempre del cielo. No podemos vivir de una manera estando de brazos cruzados, esperando que caigan del cielo las oportunidades para hablar a otros. Y es muy interesante que esta expresión de redimir el tiempo, como vosotros sabéis, e incluso se ha dicho en esta mañana, la palabra redimir significa rescatar, ¿verdad? La Biblia usa esta palabra para hablar del rescate del Señor Jesús que hizo por nosotros, cómo Él pagó un precio. También cuando estudiamos esta palabra redención o la palabra rescate, se nos habla de la idea de ir a un mercado, es una expresión que se aplica a lo que hacían antiguamente con los esclavos. La gente iba al mercado, pagaba un precio, ¿verdad? Y a cambio de ese precio se liberaba, se rescataba al esclavo. Entonces, cuando vemos esta expresión de redimir o de rescatar, es la idea de que tenemos que rescatar el tiempo. Tenemos que ser diligentes para ese tiempo que se malgasta continuamente haciendo cualquier cosa, tenemos que tener la iniciativa de rescatarlo, de redimirlo, de ser diligentes, no dejar que se malgaste, no dejar que quede muerto, porque es precioso. Entonces, la idea de salvar el tiempo, rescatarlo, es la idea de no dejar que quede malgastado, sino hacer un uso provechoso de él. Y esto requiere una iniciativa, porque estar de brazos cruzados y estar observando al cielo, eso no significa redimir el tiempo. Eso significa ser pasivo, significa no tomar ninguna acción, ninguna iniciativa para rescatarlo. Entonces, esta idea de redimir es la idea de que tenemos que ser activos en pensar en estas cosas y de manera intencionada tomar la iniciativa. No podemos leer este texto de Colosenses 4:5 sin hacer referencia a Efesios 5:16, porque es un versículo que habla exactamente de lo mismo. Efesios 5:16 nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La expresión que los días son malos es una expresión bastante general. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Qué significa que los días son malos? Pues podríamos decir varias cosas, ¿no? A nivel general, vivimos en unos días en los que abunda el pecado, vivimos en unos días en los que todo está en contra de Dios, vivimos en unos días de mucha incredulidad, vivimos en unos días en que parece que todo va en contra del plan de Dios, ¿verdad? Hay confusión, hay falsas enseñanzas. Recordemos que en Colosenses también habían falsas enseñanzas y el primer bloque de Colosenses enfatiza todo ese asunto de que la gente estaba recibiendo enseñanza errónea acerca de cómo ser salvos. Satanás siempre pone dificultades en contra de la obra de Dios. Es como que vivimos en un caos, ¿no? Todos los factores parecen ir en contra del propósito de Dios, ¿verdad? en este mundo. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis empezado a hablar con alguien acerca del Señor y os suena el móvil? ¿O llama a alguien? Parece que siempre tiene que ocurrir algo que va a interceptar la obra de Dios. Es como que Satanás siempre está trabajando para derrumbar el propósito del Señor. Satanás no quiere que la gente se salve. Entonces, cuando entendemos las ideas de que tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos, lo que estamos viendo aquí es que si más encima de que los días son malos, o sea, todo es un caos, todo va en contra de Dios, todo va en contra del propósito del avance del Evangelio, todo va en contra de las conversiones de las personas, si más encima nosotros somos pasivos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Por eso tenemos el deber de ser diligentes, de ser intencionados, de levantarnos cada día con la misión y con la intención de vivir sabiamente para con los de afuera. ¿Entendéis? Porque este mundo no nos va a poner las cosas de cara. Todo lo contrario. Todo lo que vamos a encontrar es dificultad. Incluso nosotros mismos ponemos trabas. Somos cobardes. A veces no estamos preparados, no sabemos bien lo que decir. Incluso cuando sabemos bien lo que decir, no sabemos cómo decirlo, porque nos falta gracia, nos falta amor. ¿Veis todo el cúmulo de dificultades que se plantean cuando tenemos que cumplir nuestra misión? Este mundo es una maquinaria en contra del plan de Dios. Pero nosotros debemos ser diligentes e intencionados y redimir el tiempo. Tenemos que ser activos y decir, el tiempo que tenemos es limitado. Y me voy a proponer rescatar el tiempo. Voy a usarlo sabiamente, no solamente para mi vida espiritual y para el bien de mi familia, sino que también para los de afuera. ¿Y cómo hago eso? Pues viviendo sabiamente cada día. Buscando oportunidades y cuando se presentan esas oportunidades, hablar con gracia y con sabiduría acerca del Señor a la gente. Hoy hemos hablado acerca del tiempo, ¿verdad? Que es un bien muy escaso. Y quisiera leeros unas palabras de un misionero británico que se llama Charles Stott, que dijo lo siguiente. En inglés dijo, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Eso quiere decir, solamente una vida, ¿verdad? Solamente una vida pronto pasará. Solo lo que hacemos por Cristo durará. Y esto es una gran verdad. Todo el tiempo que dedicamos a muchas otras cosas, aun cuando tienen su importancia, van a pasar. No van a tener una repercusión en la eternidad. Y como nos dice este misionero, solamente una vida que pronto pasará, solamente lo que hacemos por Cristo durará. Solamente lo que hacemos por Él, en el tiempo que tenemos disponible, va a tener trascendencia por la eternidad. Tenemos que enfocarnos en lo que es verdaderamente importante, sin dejar nuestras obligaciones, sin dejar las otras cosas que también lo son. Debemos andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Como decía, estas no son las palabras más famosas de la Biblia y seguramente nunca van a ser las palabras más famosas de la Biblia. Pero son palabras muy importantes. Porque nos hablan de la responsabilidad diaria que tenemos como creyentes. Cosas que tenemos que hacer cada día. Nos hablan de nuestra actitud de vida. Y si no estamos viviendo de esta manera, tenemos que corregirnos. Son palabras importantes porque nos hablan de nuestra responsabilidad para con otras personas. Aquí hay destinos eternos de otras personas en juego. no es solamente una cosa nuestra, sino que hay otras personas implicadas. Y por último, como hemos dicho, nos hablan de nuestra responsabilidad de evangelizar con gracia y también con sabiduría. Termino con un detalle, fijaos. Aquello por lo que Pablo ora para sí mismo es lo que Pablo desea para los colosenses. Porque Pablo dice, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo pide a los colosenses, que los colosenses oren por él y por su equipo misionero, por decirlo así, para que Dios dé sabiduría a Pablo para hablar del Evangelio. Y es precisamente lo que después enfatiza Pablo que los colosenses deben hacer. Deben vivir sabiamente para con los de fuera, para hablar con gracia, sabiendo qué decir. Entonces, esto es un motivo de oración para nosotros. Podemos aprovechar en esta mañana para que el Señor nos dé sabiduría para saber cómo hablar a la gente en el momento adecuado, con las palabras adecuadas, con la actitud adecuada, con gracia, y que también nos dé esta carga, esta visión, esta misión de levantarnos cada día con el objetivo de redimir el tiempo para la gloria de Dios, para su reino, que nos propongamos utilizarlo de una manera sabia. Pidamos a Dios que nos ayude con nuestras responsabilidades y que no nos desentendamos de ellas. Amén.